Buenos días.
Hola, ¿todo bien?
¿Todo bien? Qué dicha en verla.
Igual. Voy para cerrar la puerta. Un segundo. Listo.
Okay. Nada más para que sepa, ya se está grabando.
Sí.
Y voy a empezar con hablar un poco sobre el formulario de consentimiento que muchas gracias ya me entregó. Entonces, nada más quiero recordarle que uno se está grabando, segundo, la grabación se va a entregar al COVID-19 Archive o el archivo del COVID-19 que se alberga dentro de la Universidad de Indiana Purdue y va a estar abierto al público. Y también quiero compartir que por fin el archivo tiene a una arquivista que habla español. Y por lo mismo, creo que dentro de 2 semanas máximo voy a tener un enlace donde vas a poder ver las primeras 2 entrevistas y ya cuando esta está transcrita, también va a estar ahí muy rápidamente. Entonces, yo creo que son buenas noticias y ahí también vas a poder ver las otras entrevistas que he hecho de Costa Rica. Es toda una colección. ¿Y qué más? Usted está a cargo de la entrevista en cualquier momento. Si no te sientes cómoda, usted nada más me dice, podemos cambiar de temas, tomar una pausa e incluso parar la entrevista. No creo que va a ser la situación. Usted ya más o menos sabe cómo son las preguntas, pero en cualquier momento usted nada más me dice. Y por último, a mí no me están pagando. Y ni yo te estoy pagando a vos y ni vos ni yo podemos hacer dinero a medias de esta entrevista. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Okay.
Ok, entonces empezamos. ¿Me podrías decir la fecha, la hora y el lugar donde se encuentra?
Ok, hoy es 8 de junio del 2022, son las 9:03 de la mañana y estoy en San José, Costa Rica.
¿Y usted está en qué barrio de San José? ¿Está cerca de la
Estoy Bucera? En Cedros de Sabanilla, en Montedioca.
Ok, muchas gracias. Y si me podrías decir su nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
Ok, Flori Chacón Roldán, nací el 9 de mayo de 1989 y nací en San José, en el Carmen de San José, en el Hospital Calderón Guardia.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Y me parece que está en el mismo lugar de las últimas 2 entrevistas, pero quiero confirmar y si me podrías describir su casa como apartamento o cómo es, así.
Sí, estoy en mi casa, sí, las 2 entrevistas han sido acá, en este mismo espacio. Esta es mi oficina, digamos, y mi casa es, bueno, yo vivo con mi pareja y 2 perros y 3 gatos y la casa es, bueno, tiene una cocina y una sala abajo con un pequeño patio y el cuarto de lavado de pilas, lo decimos nosotros. Y el segundo piso tiene 3 cuartos y 2 baños, que uno es el cuarto compartido y luego el cuarto de cada uno de nosotros porque, bueno, no tenemos hijos.
Okay, perfecto. Muchas gracias. Y creo que esas son las únicas de antecedentes que tenemos que hacer. Entonces, la gran pregunta que tengo para vos y todos los demás es, ¿qué ha cambiado en este último año? Cuando hablamos hace un año, para que se recuerda, todavía no habías tenido acceso a una vacuna.
No.
Y únicamente era gente mayor y gente que trabajaba como policía, creo, y médicos que habían tenido la vacuna. Entonces, empezamos con si has podido vacunarse, cómo fue ese proceso, también estás saliendo más, cómo es eso de salir y cuándo empezó, o si no estás saliendo más.
Ok, bueno, con las vacunas sí, me acuerdo que para ese momento no estaba vacunada, estaba un poco harta también, y que vos me dijiste, cuando, vale, pues vamos a hablar en un año, va a ser diferente, y sí, efectivamente, yo ya tengo 3 dosis de la vacunación empezó un poco más lenta, ¿verdad? Luego la primera vacuna que yo me la puse a través del Colegio de Psicólogos, que hicieron como las gestiones, y luego como unas semanas después de eso, de que yo me vacuné, ya se abrió como para el público, ¿verdad? Entonces eran estas filas gigantes de gente vacunándose. Costa Rica tiene una tradición de vacunas muy importante, ¿verdad? Porque por la Caja Costarricense de Seguro Social, que es muy importante como términos de todo tipo para el país, ¿verdad? Pero que es el lugar esencial en términos de salud de Costa Rica, y entonces todos y todas tenemos un esquema de vacunación de niños y niñas que tenemos que cumplir por obligación, ¿verdad? Entonces como que el tema de la vacuna no ha sido tanto tema acá, sino que la mayor parte de gente se ha vacunado, aunque existen personas que no se han vacunado. En estos momentos, realmente para ponerme, la primera dosis fue con el Colegio de Psicólogos, la segunda dosis fui al mismo lugar, digamos, porque en ese momento era como, bueno, dos dosis y punto, y luego ya se abrió toda la discusión sobre la tercera dosis, pero ya para ese momento estábamos recibiendo muchísimas más donaciones de Estados Unidos, creo, sobre todo, de otros países, entonces se aceleró. Entonces la tercera dosis me la puse en el mall cuando fui a comprar un queque de cumpleaños para mi abuela, ¿verdad? Fue súper sencillo hacer fila, todo lo tienen digitalizado, entonces yo ni siquiera tenía mi carnet físico, ¿verdad? Sino que ahí mismo con la cédula se dieron cuenta que yo ya podía ponerme la tercera dosis. Y ahorita está abierta la cuarta dosis, pero solo para las personas que tienen algún como del sistema inmunológico comprometido o son del primer nivel de salud. Ya volvimos a la universidad, volvimos a partir de este año, ¿verdad? Entonces sí, fueron dos años de estar en la casa, y sí se siente, ¿verdad?, en los estudiantes y las estudiantes como lo que les significó estar en la U dentro de la casa, ¿verdad?, que fue como mucho encierro. Y entonces,
¿Puedes hablar un poco? Bueno, tengo unas preguntitas antes. Primero, más o menos, ¿cuándo recibiste la primera vacuna?
La primera vacuna la recibí, ya te digo, no recuerdo muy bien exactamente, creo que fue como por, tuvo que haber sido como agosto, algo, no, julio, no, ni sé, déjame ver, pero aquí lo tengo, que la universidad nos obliga a estar vacunados, más o menos, eso es toda una discusión, ¿verdad? Hay gente que está vacunada y obligada, y gente que no, y la declaración de la vacunación, vamos a ver, sí, porque era, y no, habían como dos meses, ajá, la primera fue en agosto, no, agosto. La primera fue en julio,
en junio,
ajá, 14 de junio, la segunda fue en agosto, y la tercera fue en febrero.
Ok, perfecto, y el proceso para vos suena que era muy fácil, más el tercera, donde se hizo en el mall, sí. Entonces, ¿qué te pareció el trabajo de la caja en cuanto a la vacunación? ¿Estás contenta con el labor?
Sí, o sea, a ver, es como complicado porque yo la primera y segunda dosis, lo que tuve que hacer de fila fue media hora, todo fue como muy rápido, ¿verdad? Pero hubo gente que para ponerse la primera dosis tuvo que hacer fila, ir a pedir ficha, estar toda la noche haciendo fila o toda la mañana, ¿verdad? Entonces creo que mi experiencia es muy específica por haberlo hecho a través del Colegio de Psicólogos, porque se empezó obviamente a vacunar a la gente que trabaja con personas, ¿verdad? Yo me esperé hasta el final para pedir la vacuna porque yo estaba en la casa, ¿verdad? Y realmente no estaba trabajando con nadie. Entonces ya cuando se habían vacunado todas las personas como que lo necesitaban, las personas mayores y todo el personal de primera línea, ya yo pedí que me vacunaran. Pero hubo gente que fue más difícil, digamos, que tuvo que ir a un lado, que lo mandaran al otro, ¿verdad? Entonces, a ver, yo creo que la caja hizo un esfuerzo gigante, de verdad que sí, o sea, llevaron vacunas en moto por lugares que no son transitados, justo por eso, ¿verdad? Porque la caja tiene un sistema se llaman EVAIS, que son los sistemas, el sistema de atención primario, de primera atención. Entonces, este sistema de primera atención está en todo lado, básicamente, con muchos déficits, pues, pero funciona. Y entonces, lo llevaron casi que a todo lado, ¿verdad? Población indígena, comunidades rurales bastante como metidas. Entonces, y yo creo que la caja hizo un esfuerzo gigante, ¿verdad? El tema con esto del COVID es que, no era un tema solamente de la salud, ¿verdad? Hay demasiados intereses económicos de fondo. Entonces, la vacunación como que va por un lado y la apertura va como por otro, ¿verdad? Aunque sí, estuvimos bastante encerrados. Ahorita yo no sé, como que se me olvida, ¿verdad? Pero de repente me recuerdo en el 2020 y sí, uno no salía a ningún lado, estaba todo el día en la casa. O sea, la máxima salida era el supermercado, ¿verdad? Entonces, como que sí, la vacunación en algún momento sí se amplió en este punto. Ahora es súper sencillo. Si alguien no se ha puesto la tercera dosis, a casita y nada más va, ¿verdad? Pero es que hubo un momento donde había muchísima demanda, la gente quería ya vacunarse y esa parte sí fue un poco como más lenta, ¿verdad? Y si vos, o sea, mi pareja tuvo que hacer fila, yo no sé cuántas horas para que se la pusiera, ¿verdad?
Entonces, podríamos decir que cuando se empezó a abrir en julio y agosto, había mucha demanda y no tanta vacuna, pero ya cuando empezamos quizás en noviembre, diciembre, exacto, ya hubo más, entonces se hizo más fácil. Pero exacto, no era cuestión de que la caja no quería, era cuestión de cuántas vacunas tenía.
Exacto, era del momento de toda la distribución de las vacunas, ¿verdad? Ya cuando la vacunación y ya cuando en Estados Unidos habían vacunado a todo mundo y lo que habían era un montón de vacunas de gente que no se la quería poner, es que empiezan los procesos de donación y entonces ya tenemos aquí muchísimas más demandas de vacunas, ¿verdad?
Quiero hablar un poco de la gente, como se dice, yo sé que la mayoría de los costarricenses se han vacunado, pero igual que en este país, aunque yo creo que este país tiene mucho más, hay un porcentaje de la población que no se ha vacunado. Y por lo que yo entiendo, eso es la primera vez en la historia de Costa Rica donde realmente hay un rechazo grande de una vacuna. Okay. ¿Me puedes contar un poco sobre quiénes son las personas que están rechazando la vacuna y por qué razones? Y si ese número ha disminuido o ha continuado desde, digamos, empezaron con la campaña.
Bueno, voy a hablar de la gente que conozco, que no se ha vacunado, ¿verdad? Que es variado y son de diferentes contextos. Por lo general, lo que yo he escuchado de la gente que no se quiere vacunar, ¿verdad? Que es gente que ha sido vacunada toda su vida para todo, ¿verdad? Que es como muy interesante eso. Es que le tienen miedo a la vacuna, ¿verdad? El tema de que es una vacuna experimental, que no se sabe cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, conozco así al menos unas 6, 7 personas, ¿verdad? Algunas de estas trabajan, bueno, una que conozco trabaja en la universidad y su miedo es que su hermana le dio una reacción muy fuerte con la vacuna, entonces ella tiene miedo que le dé a ella también. Y las otras personas tienen que ver con el no saber que viene la vacuna, ¿verdad? A mí me resulta muy interesante porque mi punto es que si les ofrecieran ir a Perú, a la selva, mañana, y si tienen que poner la vacuna de la fiebre amarilla, van y se la ponen, ¿verdad? Y el desconocimiento para poder viajar, y el desconocimiento sobre cómo funciona la vacuna de la fiebre amarilla y cómo funciona la vacuna del COVID es exactamente lo mismo, porque no son especialistas, no han estudiado eso, ¿verdad? Hay un tema del lenguaje científico que fijo uno tiene que estudiar para entenderlo. Entonces, ¿verdad? A mí me parece que es como una cosa compleja, o sea, yo realmente no me meto mucho, cada quien como que, y ya a este punto, además hay tanta gente vacunada que de alguna manera les protege, ¿verdad? Aunque hay mucho COVID circulando de vuelta, pero sí tiene que ver como con esta desconfianza, ¿verdad? Esta desconfianza a que es una vacuna nueva y que nadie sabe nada.
Yo sé, ¿verdad? Que el nuevo gobierno quitado la regla, pero por lo que entiendo, el PAC tenía una regla donde todo empleado público tenía que tener la vacuna. ¿Su colega, cómo es que ha podido seguir trabajando sin vacunarse?
Vieras que esa es mi pregunta. Es que pusieron la prohibición y todo el mundo tenía que subir, ¿verdad? O sea, aquí yo estoy viendo todas mis dosis que las subí, de cuándo fueron y tal, pero hay gente que no lo ha hecho. Entonces, en teoría, bueno, hay gente que definitivamente no puede, y entonces hace una justificación de qué es lo que pasó y etcétera, pero ya es que no estoy muy segura, es una pregunta que yo tengo, porque como que lo han tirado para adelante, es un problemón, ¿verdad? Realmente es un problemón despedir gente por eso, sobre todo en el sistema público, que hay gente con propiedad, ¿verdad? Con trabajo fijo, entonces esa parte es un poco compleja. Yo no estoy segura, en teoría les iban a hacer una multa, pero no me parece que eso haya pasado. Supongo que tampoco es tanta gente, pero bueno, este gobierno intentó quitarlo, pero no, creo que no lo logró, porque finalmente era como la comisión de vacunas la que decía eso. Sí, el tema es que estamos con cambio de gobierno y eso ha sido como muy fuerte porque este gobierno, este presidente realmente, sí, es una persona que no ha estado en Costa Rica. Yo no creo que tenga un conocimiento de la institucionalidad costarricense y Costa Rica es un país con institucionalidad como muy específica y muy reglamentista y entonces muchísimas cosas, ¿verdad? Por más de que venga un presidente, no puede cambiarlo porque existen otras formas de contrapeso, justo para que no tenga tanto poder, ¿verdad? O sea, no, el poder no está tan a las manos del poder ejecutivo, sino que hay una distribución de poder que permite los contrapesos. Pero este presidente, ni idea, es una persona autoritaria, ¿verdad? Que le echaron del Banco Mundial por acosador, que la gente le vota porque no hay opciones políticas y es lo que parece ser diferente, ¿verdad? Pero finalmente es gente que llega al poder y realmente no conoce tanto. Entonces, primero que todo, nos quitan la obligación de usar mascarilla, ¿verdad? Entonces ya no hay que usar mascarilla. Igual muchísima gente la usa, sobre todo donde hay espacios como muy con mucha gente, ¿verdad? Y cerrados. O sea, digamos, yo voy al supermercado y de fijo me pongo la mascarilla. Pero ya se convirtió como una cosa más de decisión personal que una cuestión de mandato público, ¿verdad? Pero, o sea, digamos que la gente lo sigue utilizando. Sin embargo, este presidente, por ejemplo, quiso quitar lo de la vacunación obligatoria y no lo logró, ¿verdad? Hay instituciones que tienen autonomía, es decir, que aunque tengan presupuesto público, ellas tienen autogobierno con la universidad y entonces la universidad dijo, no, seguimos usando mascarilla. Entonces, dentro de la universidad tenemos que seguir usando mascarilla, aunque han habido momentos donde esto no se cumple, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, este cambio de gobierno ha sido muy, muy feo, la verdad.
Yo quiero hablar mucho más sobre las elecciones y el cambio del gobierno, pero antes quiero hablar un poco más de unas cosas. Quiero saber, por ejemplo, su opinión de las mascarillas, digamos, esa regla de quitar las mascarillas. ¿Te pareció una buena decisión?
No,
No.
no, no me parece una buena decisión porque hay una circulación del virus alta otra vez, ¿verdad? Y de alguna manera, que si, entre que estemos vacunados y tengamos mascarilla, hace que la circulación del virus baje. El problema es que ahorita, antes, el gobierno pasado, el ministro de Salud era una persona que había trabajado dentro del Ministerio de Salud toda su vida, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo sobre la gente que conoce la institucionalidad. Y Costa Rica, había tenido, ahora yo no sé qué pensar, y por lo menos desde mi experiencia haciendo investigación y demás, tiene una cultura bastante transparente en términos de lo que el gobierno hace, ¿verdad? Uno tiene acceso a un montón de documentos, otros no, ¿verdad? Pero digamos que igual a veces uno se puede pegar la pelea y se los dan, etcétera. Entonces, al inicio de la pandemia teníamos las conferencias de prensa, ¿verdad? Donde se decían todos los casos, todos los días, ¿verdad? Luego eso empezó a cambiar y se empezó a hacer nada más a través de las redes sociales, y ya luego había bajado tanto que lo hacían una vez por semana. El punto es que se da este cambio de gobierno, ¿verdad? El ministro se va porque lo ofrecen otro trabajo y no se iba a quedar con este gobierno en todo caso, iba a volver a su puesto, y la transparencia se perdió. Entonces, en estos momentos no tenemos claridad cuántos casos hay, cómo es la circulación, si hay distritos rojos, porque eso permite la toma de decisiones, ¿verdad? Finalmente, en términos de restricción. Pero estamos ahorita como en una circunstancia donde ya es como si no hubiera pandemia. Yo di la mascarilla y se convierte en un aliado realmente cuando uno se siente que hay mucha gente o así, ¿verdad? Y bueno, sí se sigue utilizando. Entonces volvemos a lo mismo como la cuestión más cultural, ¿verdad? Que es algo que es interesante, como no, tampoco fue que digo, la gente que ya no se va a vacunar, yo no creo que haya forma de convencerle a través de una propaganda política, ¿verdad? O pública. O sea, como que me parece que es una cosa más de vivencia personal. Y probablemente son personas que no han tenido cercanos a alguien que se ha enfermado COVID de manera dura. Y también me parece que responde a que hemos tenido una cultura de vacunación tan fuerte que las enfermedades de este tipo no existen en el país. Entonces a la gente se le olvida, ¿verdad? Un poco como con la sarampión. Entonces, no es que la sarampión dejó de existir, es que estamos tan vacunados que no enferma nadie, pero si uno quita un porcentaje de gente y le quita la vacuna al sarampión, se vuelven a enfermar, ¿verdad? Entonces, esta idea de que es que hay un montón de vacunas que ya no sirven, pero es mentira, siguen sirviendo, el bicho sigue por ahí, es microscópico, no lo vemos, ¿verdad? Nada más no nos enferma. Entonces, también me parece que que el no ponerse vacuna también pasa como una parte como por el privilegio, ¿verdad? El privilegio de haber estado en un país donde hay mucho control epidemiológico, ¿verdad? Pero...
Sí, porque uno no ve a la gente muriendo de enfermedades que ya son curados por medio de una vacuna. Exactamente. Yo creo que eso es un muy buen punto. Y vos usas la mascarilla cuando vas al supermercado. Y imagino también en la aula, en transporte ¿en público, caminando en la calle. Cuéntame cómo usas la mascarilla.
O sea, cuando estoy sola, literal, ¿verdad? Voy caminando por la calle y no la uso porque me canso. Dando clases es súper cansado, ¿verdad? Porque además son estas que son las KN95, entonces no respira. Antes todavía usábamos las de tela, pero cuando pasó lo del Omicron, ¿verdad? Y el Omicron se convirtió en la más importante, fue como, no, chao, ahora solo KN95. Entonces, digamos, en clases me canso, ¿verdad? A veces me la bajo un toque como por aquí porque necesito respirar, se pasó hablando toda la clase. Es muy interesante también con los estudiantes porque yo ahora sé quién es cada uno con mascarilla, o sea, los reconozco por sus ojos y la mascarilla, pero el momento que se quitan la mascarilla es como, ¿quién es esta persona? ¿Verdad? Es como ponerle otra cara. Pero sí, básicamente que yo la uso en el transporte público, o sea, en los buses de fijo, aunque los buses... Igual uno se sienta y está la ventana abierta y tal. Hay gente que no lo está usando dentro de los buses, pero bueno. Con los Ubers, taxis, supermercado, en San José Centro, de fijo, en todas las tiendas, cualquier tienda que entre dentro de la universidad, a menos que esté caminando y no haya gente, ¿verdad? Pero igual si lo ven a uno lo regañan. Entonces hay que estar ahí como pendiente. Sí, básicamente. Eso, cuando estoy con personas, digamos, dependiendo de las personas, pero ya esa parte no, digamos, esa parte no darse besos, ni abrazos, ni nada, ya, yo ya doy besos y abrazos otra vez, digamos, ¿verdad? Y bueno, y por lo menos hasta el momento no nos hemos contagiado, ¿verdad? Entonces, me parece que eso habla de que efectivamente tanto las vacunas como esos niveles de protección ayuda, aunque bueno, igual uno se puede contagiar en cualquier momento.
Claro. Y entonces, ¿podríamos decir que el cambio en regla ha hecho que usted se quite la mascarilla cuando estás caminando sola? Pero en realidad, su vida normal, digamos, cuando estás interactuando con gente en espacios públicos, sigues usando la mascarilla.
Sí, igual... Aquí nunca fue obligatorio utilizar la mascarilla en espacios abiertos, ¿verdad? O sea, uno podía caminar sin mascarilla siempre. En los únicos espacios abiertos donde yo he usado la mascarilla siempre ha sido como en San José, donde hay gente caminando al lado mío. Pero si son las 6 de la mañana y yo estoy sacando a los perros a caminar, no uso la mascarilla. Y no lo he usado casi que desde el inicio de la pandemia. La llevo conmigo porque si voy a pasar a comprar algo o algo así... Pero en espacios abiertos no, realmente casi nunca lo usamos, porque además acá siempre pudimos salir a caminar, ¿verdad? No se nos podía prohibir la salida de la casa, entonces digamos como que esa cosa de poder salir a caminar solo siempre fue una opción. Pero sí, en el resto de los espacios realmente que hayan quitado la regla de la mascarilla no me ha cambiado muchísimo nada como de mi conducta, ¿verdad? Ya es una cosa como más adquirida.
¿Y has tenido algún conflicto con estudiantes que no quieren usar la mascarilla o quizás que lo usan así o así?
No, vieras que no. Todos en teoría tienen que estar vacunados para poder estar en el campus y yo creo que les hacía tanta falta tener clases normales, ¿verdad? Que realmente prefieren tenerlas con mascarilla y con todo. Son más bien nunca tengo problemas al respecto. No es como que tengan que hacer una conversación, que se pongan, que se quiten la mascarilla. Realmente para nada. En general, todos y todas siguen los protocolos por su propia consideración, ¿verdad?
Bueno, esa es mi otra pregunta. Cuéntame un poco de cómo sentiste vos volviendo a la aula y cómo ves a tus estudiantes, sus colegas, el campus.
Sí, bueno, volvimos ahora, pero volvimos como que alguna gente se quedó virtual, ¿verdad? Y otra gente se quedó presencial. Yo estoy 100% presencial. Para mí fue demasiado bueno porque la docencia había sido absolutamente agotadora. 2 años por Zoom, ¿verdad? No es un trabajo que está hecho para hacerse por Zoom. Y si se planteara hacerse por Zoom, toda la dinámica o la didáctica sería completamente distinta, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue muy refrescante. Ha sido muchísimo más lindo dar las clases presenciales. Les hacía falta, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy dando un curso de segundo año y de tercer año de carrera. Entonces son chiquillos que tienen entre 19 y 20, 21. Algunos son más grandes, ¿verdad? Pero digamos que los que siguen como el camino. Así, son chicos entonces que pasaron sus últimos años del cole en pandemia, ¿verdad? Antes de eso habían tenido huelgas. Entonces había como, o sea, el primer día que nos presentamos y cada quien dijo su nombre y todo y contaron, sí, había como muchas historias como de soledad, de falta de amigos, de ansiedad, ¿verdad? Una chica se puso a llorar incluso por el manejo como un todo. Entonces yo creo que existe, como que sí tenemos un nivel de trauma, ¿verdad? Pero como que se está ahí como elaborando, ¿verdad? Porque hasta ahora se le puede dar sentido a lo que significaba estar encerrado, ¿verdad? Ahorita que existe la posibilidad de salir. Entonces, yo siento que para los estudiantes ha sido súper importante, ¿verdad? Poder volver y estar ahí dentro de la universidad. Habrán algunos que les incomodó, ¿verdad? El problema con la U es que es como que todo nada. O sea, realmente tiene como muy poca capacidad de flexibilidad y eso son... Realmente eso es la administración universitaria, ¿verdad? Porque todo es como justificar. Desde mi perspectiva, lo que hubiera tenido sentido es que los cursos que tienen muchos grupos hubieran mantenido algunos virtuales, simplemente por las personas que trabajan, ¿verdad? Como que ya se sabe que es una herramienta que a alguien le funciona. Y ahí hay profes que también a veces lo prefieren, ¿verdad? O sea, como que se puede plantear en cuestiones un poco más pragmáticas, pero no hay forma. O sea, es todo como muy a la vieja escuela, la universidad me parece que está haciéndose como obsoleta si no logra cambiar, ¿verdad? Y me parece que las universidades en el mundo en general, porque tienen esta ¿verdad? Lógica tan disciplinaria, donde el profesor es esta figura que tiene todo el conocimiento y que evalúa a sus estudiantes y en que entre más les cueste, más aprenden, ¿verdad? Cuando el aprendizaje ni siquiera funciona así, uno aprende a punta de repetición y en un curso uno no repite, ¿verdad? O sea, a menos de que te quedes en el curso o lo empeces a dar, ¿verdad? Entonces, como que me parece que la universidad perdió una oportunidad de pensarse de cómo ampliar la forma en que daba la educación y a quién llegaba, ¿verdad? Y lo quiso solo volver para atrás. Entonces, ya el próximo semestre aún menos cursos van a ser virtuales, ¿verdad? También hubo cambio de administración en la universidad. Entonces, también estamos como en ese momento de transición. Entonces, bueno, yo creo que ha tenido sus aciertos de fijo, la mayoría son aciertos, volver, aún igual la U se siente un poco vacía, no es como antes, sí, creo que mucha gente todavía se queda en la casa o se acostumbra a quedarse en la casa, van y vienen, también el tema de que tengan que utilizar la mascarilla dentro del campus hace que los espacios como para compartir sean distintos, ¿verdad? Pero bueno, el próximo semestre supongo que va a venir más gente a la universidad y se va a ver un poco más llena. Ya estaba empezando como a recobrar un poquito como de la energía, ¿verdad? Por ejemplo, las actividades académicas, y las estuvimos haciendo virtuales, ¿verdad? Las conferencias y todos los últimos 2 años, y de repente hay que hacer las presenciales, pero también virtuales. Entonces la gente no va tanto al espacio físico porque ya se acostumbra a llevarlo desde su casa o verlo después, ¿verdad? Entonces ahí como un reajuste de todo esto, pero sí se nota que la U, que ocupaban volver, ¿verdad? El tema es que igual de ahí problemas de fondo de la universidad que no se resuelven ni con la presencialidad, ni con la virtualidad, ni nada, y que yo siento que no se están discutiendo por estar discutiendo más que todo el tema de si volvemos y no volvemos, y los requisitos, si la universidad puede hacer caso, si entonces está haciendo... mandándose solo, dice la gente, ¿verdad? La gente le molesta de repente. Entonces el presidente quita la mascarilla y bueno, la reacción de la comunidad fuera de la universidad de mucha parte es como, pero ¿por qué hacen lo que les da la gana? No pueden hacer lo que quieren. El presidente lo dijo, ¿verdad? Como con una perspectiva muy autoritaria. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo creo que vamos bien, estamos a mitad del semestre. Es un semestre cansado porque empezamos tarde, porque el Ministerio de Educación se atrasó, la U se atrasó toda, pero eso significa que solo vamos a tener 2 semanas entre semestre y semestre, lo cual para nosotros profesores significa que vamos a terminar cerrando cursos mientras estamos armando el otro, ¿verdad? No hay descanso y eso es un burnout. Además venimos con el cansancio los últimos 2 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, siento que este segundo semestre hay que verlo, cómo va a ser, ¿verdad? Porque creo que el nivel de cansancio acumulado va a ser muchísimo mayor y como eso, ¿verdad? Que todavía estamos en trauma, que todavía no sabemos qué es lo que está pasando, que el COVID sigue ahí, ¿verdad? Y además toda la inestabilidad, el alza de los precios, del costo de la vida, la gasolina está carísima, carísima, carísima.
Vamos a hablar de eso, pero todavía no, todavía no. Espera, entonces quiero volver a esto de que nada más hay 2 semanas entre los 2 semestres. ¿Y es por cuestión de tener que vacunar a los docentes o es por otra cuestión que empezaron tarde el semestre?
Empezamos tarde porque el MEP, el Ministerio de Educación Pública, terminó tarde. Entonces, para que la U pueda hacer los sistemas de admisión, todo se atrasó, ¿verdad?
Yeah.
Entonces eso fue por eso, ¿verdad? El problema es que tenemos una administración que no le importa, ¿verdad? Porque es que además de que tenemos solo 2 semanas, esas 2 semanas no nos pagan. Entonces un gran porcentaje de los docentes universitarios de la Universidad de Costa Rica recibieron su último salario el 20 de diciembre y volvieron a recibir salario hasta el 28 de abril.
¡Wow!
Exacto. Y mandamos cartas, hicimos cosas, pero a la rectoría y a la administración simplemente no le importa. Lo único que le ponen a uno, ay, sí, nos interesa la condición de los profesores interinos, pero estamos hablando de meses sin salario, pero al mismo tiempo teniendo que trabajar, porque tenés que planear tus cursos, porque además le dan unos cursos nuevos, entonces uno tiene que ver de qué se trata el curso y encontrarle la lógica y plantear y buscar, y además volver a la presencialidad, ¿verdad? Y lo que eso significaba en términos de dar el curso y las actividades, es hacer un cambio de chip, y nada de eso es reconocido, ¿verdad? Es una explotación demasiado fuerte y no les importa realmente nada de eso. Entonces ha sido como muy... muy frustrante, realmente. De hecho, yo ahora quiero ponerme a escribir una carta solicitando otra vez que nos nombren estas 2 semanas de agosto. Vamos a ver qué me responden, ¿verdad? Porque igual la vez pasada lo que me respondieron fue que no. Pero, o sea, es que no tiene sentido, ¿verdad? Y eso también, eso le afecta a uno muchísimo en su trabajo, obviamente.
Sí. Pero déjame preguntarle, Flori, ¿qué hiciste entre el 20 de diciembre y el 28 de abril? Esos son meses sin recibir un salario. Uh-huh. ¿Y el 28 de abril te pagaron todo lo que te debían? ¿O?
No, el 28 de abril nos pagaron del 28 de marzo al 28 de abril. Fue eso, un mes. Dividir, entonces lo que hacemos es que uno ahorra, nosotros recibimos el aguinaldo, ¿verdad? Que es el bono navideño, el aguinaldo, y luego tenemos un ahorro extra, que es un ahorro que es del salario escolar, que le quitan a uno un porcentaje por mes y se lo dan en enero. Entonces di con eso, y como no puedo disfrutar mis vacaciones, me las pagan. Yo no puedo pedir vacaciones docente porque no puedo, entonces me las pagan, pero para pagármelas yo tuve que llamar a todo mundo y hacer un montón de gestiones, ¿verdad? Y con eso más o menos sobreviví, y tenía un cuarto de nombramiento, y ese cuarto de nombramiento lo que me daban era como, no sé, $300, y con eso medio me ajustaba, ¿verdad? Pero en un momento donde todo va para arriba, los precios, todo. Entonces, además, yo, bueno, tengo una pareja que tiene trabajo estable, entonces digamos que ahí entre el aguinaldo, el salario escolar y eso, y otros trabajos extra, uno como que se acomoda, ¿verdad? Porque, bueno, eso implica siempre tener que tener trabajos extra, anticipando que no se va a tener ese salario. Entonces, es súper violento, no tiene ninguna otra palabra. Es violento, es una explotación laboral absolutamente asquerosa que la universidad sabe que tiene, que la tienen la mayor porcentaje de sus docentes, y que no le importa. Porque no le importa, pues, si le importara, haría algo.
También quiero enfatizar una cosa que usted dijo, que es que usted tiene una pareja con trabajo estable. Y imagino que la mayoría de las personas que no tienen, que son interinos, son mujeres. Entonces eso también implica una cuestión de género y dependencia en las mujeres.
Exactamente, eso pasa muchísimo. O sea, yo tengo muchas amigas que son solteras, o sus madres solteras, o tienen hijos, ¿verdad? O sea, es que no todas las personas interinas están solteras esperando a ver qué pasa con la vida. O sea, muchísimas tienen familia y siguen recibiendo estas condiciones, ¿verdad? Entonces, sí es una gran cantidad de personas y afecta sobre todo a las mujeres y a las mujeres que son madres, por supuesto, aún más.
Y otra cosa que quería preguntar era sobre, espera. Así, usted está otra vez en la aula. ¿Hay algunas cosas que estabas haciendo en línea? Porque usted, como me estaba diciendo, quisiera que la universidad tuviera más flexibilidad. ¿Hay algo que estabas haciendo en línea que tú creas que es superior a estar en el campus que te gustaría poder integrar?
Sí, tal vez hay algunas sesiones donde el trabajo en grupo permite que se haya como cierto adelanto de ciertos trabajos, digamos, que es más fácil hacerlo cuando cada quien está en su computadora, ¿verdad? Porque de alguna manera puede quedar un registro escrito. En el aula es más complejo, ¿verdad? No, es una manera como un poco más artesanal, más, ¿verdad? Lápiz y así. Pero realmente, ya habiendo revisado trabajos y viendo cómo están, aunque bueno, cada grupo depende. Este semestre tengo la cosa de que el grupo tiene un promedio muy alto, ¿verdad? Entonces son personas que ya pues sí tenían buenas habilidades de escritura, de lectura, de análisis, ¿verdad? Entonces el proceso formativo ahí no es tan intenso. Pero sí creo que aprenden mucho más estando presencial, ¿verdad? Entonces las cosas virtuales las he dejado como realmente para reuniones, como con estudiantes, como que no tengan que trasladarse hasta la universidad para verme a mí media hora, sino como que lo hablamos por Zoom. Y a veces me ha pasado, hay un curso que es muy interesante, lo doy los jueves a las de 7 a 10 de la noche, súper cansado, y a veces no pueden ir y me piden conectarse por Zoom. Entonces yo doy la clase con alguien conectado por Zoom y presencial, lo cual es una locura, ¿verdad? Básicamente la persona que está conectada por Zoom no puedo ponerle tanta atención y tiene que ver cómo se acomoda la dinámica y lo que escuche y no escuche, porque de ahí no estamos preparados para eso, ¿verdad? No es como que yo tengo un micrófono aquí y se escucha todo lo que estoy diciendo. Pero sí es muy interesante de que entonces no se quieren perder la clase y pueden entonces verla así. Pero eso solo me ha pasado en ese curso, en el otro no. Y bueno, porque son estudiantes mayores y porque el curso es muy dinámico, entonces supongo que les entretiene un poco más. Y gente que de repente eso, se tiene que quedar en la casa porque tiene COVID o porque tuvo un contacto con COVID. Entonces, bueno, yo he tenido esa flexibilidad. No creo que todos los profes los tengan, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, este sistema universitario donde soy la autoridad, y etcétera, ¿verdad? Y entonces no se les permite, pero yo he intentado hacerlo y me parece que y que realmente son, o sea, como que son cosas que les hace sentirse que sí importan, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Que tienen ese chance. Entonces ha funcionado esas cosas. Entonces digamos que sí puede ser una herramienta, ¿verdad? Como para no dejar que, o sea, para que no sea solo dentro del aula que pasen las cosas. Pero si yo tengo que escoger, sí escojo presencialidad. Y también tiene que ver con los cursos que yo doy, ¿verdad? Y cómo los doy. Tal vez otro tipo de cursos me hubiera podido quedar virtual tranquilamente, pero por mi estilo y la materia, sí la presencialidad es muchísimo más adecuada.
Y obviamente, como usted había dicho antes, la pandemia no es nada más una cuestión de salud, también hay una cuestión social, cultural y otra económica. Vamos a hablar de lo económico, pero primero podemos hablar de lo social, digamos. Imagino que usted está saliendo un poco más, imagino que se siente un poco más cómodo con otra gente. Uh-huh. Quizás me podrías explicar cuándo es que empezaste a salir más de su casa, a socializar, uh-huh. y ¿era la vacunación o qué es lo que te hiciste sentir más segura saliendo? Uh-huh.
Yo creo que el año pasado, cuando llegamos a números muy bajos de circulación del virus y ya había mucha vacunación, como que uno dijo, bueno, ¿verdad? Porque de alguna manera no podemos seguir encerrados, asustados y por algo nos estamos vacunando. Entonces, empecé a salir más a partir del año pasado, pero este año definitivamente el sentido. Y yo lo siento como por dentro, ¿verdad? Como una necesidad de andar afuera. No le pasa a todo mundo, hay gente que quiere seguir en su casa, pero yo necesito socializar, ¿verdad? Y como que necesito salir, entonces, básicamente ahorita estoy saliendo todos los días. O sea, sí trabajo desde la casa, pero sí salgo, ya sea que voy a hacer ejercicio, o voy a verme con alguien, o voy a trabajar en la casa de un amigo o una amiga, y ahí hacemos cosas, ¿verdad? Pero sí también tiene que ver con que yo soy muy sociable. Sí, entonces yo sí este año sí he estado saliendo. No he ido a bares, así como eso no lo he hecho aún. Entonces no he estado en un ambiente donde hay demasiada gente apretujada, bailando sin mascarilla. Eso no ha pasado. Entonces no sé esa parte y no sé si cuándo lo voy a hacer porque me da un poco como de ñañas, decimos acá. Pero sí salgo muchísimo más, veo mucha más gente, doy abrazos y besos.
Usted dijo que se va al mall para ir a recoger un queque, ahí usted te vacunaste. Imagino que también sales a restaurantes, a
Ajá.
cafés.
Sí, a restaurantes, sí, restaurantes, sí, a comer, siempre, a comer y a verme con amigos o amigas, sí.
¿Y cuándo es la primera vez que usted salió a comer fuera de la casa desde el 2020? Pues contarme un poco de la experiencia, si recuerdas.
No me acuerdo, sí habíamos salido, como a ir a comer, ¿verdad? Como de lugares como muy específicos con mi pareja. Un día que fuimos con toda mi familia y bueno, la experiencia un poco es esa como el tema de en ese momento, sí, tener la mascarilla. Lo que pasa es que era un poco ilógico, ¿verdad? Porque era como que al restaurante uno entraba con la mascarilla, ¿verdad? Y en el momento que le traían la comida se la podía quitar, pero uno está comiendo y hablando, o sea, como que no tenía mucho sentido, ¿verdad? Son estas cosas de las medidas que uno dice, bueno, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tiene sentido y qué punto no? Pero en ese fue un restaurante que fue abierto. Entonces, casi que todos los lugares donde iba a comer antes de este año habían sido abiertos. Este año, cuando he ido a comer a lugares, nos sentamos afuera también, o sea, como que esa cosa de buscar el aire libre se convirtió en como en algo claro. Sí, básicamente todo ha sido como con mucha ventilación y demás, entonces no es como que yo me he sentido amenazada, aunque sí conozco, o sea, sí tengo amigas que no están bien con la apertura, no quieren salir, jamás tomar un bus, ¿verdad? El bus se siente como muy amenazante, no ven gente. Siguen muy asustadas, ¿verdad? Entonces, creo que también responde un poco como un tema de personalidad, ¿verdad? Yo creo que yo, por ser tan sociable, de alguna manera eso pierde importancia, ¿verdad? Entonces, la cosa del protocolo va cambiando un poco, ¿verdad? O sea, yo llego a la casa de un amigo y no pasa con la mascarilla. Tal vez en el 2020 sí, pero ya ahora no, ¿verdad? Ahora yo me la quito, aunque estemos dentro de la sala. Y es un posible contagio, ¿verdad? Eso es claro. Y no todos mis amigos están vacunados, ¿verdad? Hay algunos que, hay una que frecuento muchísimo que no está vacunada, ¿verdad? Y
Y
siempre nos
eso te
ve.
da un poco de preocupación, es decir, cuando usted está con esa amiga que no está vacunada.
Me da preocupación por ella, ¿verdad? Porque yo estoy muy protegida desde mi perspectiva. O sea, tengo las vacunas, entonces dice, si me enfermo puede que no sea tan intenso, etcétera. Me preocupa por las personas que no se han vacunado, ¿verdad? Pero bueno, no se han enfermado. Entonces también puede que sí, que se hayan sido asintomáticas o lo que sea, es que es como muy, muy, muy raro, ¿verdad? Finalmente.
Tengo una pregunta que se trata del hecho de que ustedes tienen medicina social, que implica que usted paga para el cuidado de todos y todos pagan para su cuidado también. Y obviamente una persona que no está vacunada tiene más alto riesgo de quedarse en el hospital y es un costo para el sistema. Esto, ¿tú crees que eso es parte del formulario, debería ser parte del formulario en cuanto a las reglas de las vacunas?
Sí, pero eso también es un tema interesante porque no todo el mundo está asegurado, ¿verdad? Entonces la gente que no se vacuna, que sí está asegurada, por lo menos digamos que se hace contribución. La gente que no está vacunada y que no está asegurada, no estoy segura cuál es el momento, o sea, no estoy segura de la atención que sí recibirían. Creo que cuando el año pasado, a inicios de año, ¿verdad? A final de 2020, que la pandemia estaba en su pico y que básicamente hicieron UCIs por todo lado, creo que ahí sí las hubieran atendido sin costo. No estoy segura ahorita cómo sería que funciona si una persona sin seguro se enferma, pero es muy interesante porque la mayoría de personas que yo conozco que no están vacunadas no tienen seguro.
Eso sí es muy interesante. Entonces ellos
Sí,
van a médicos privados.
van a médicos privados, compran medicinas, no se enferman tanto, o sea, gente bueno, que es activa físicamente, artistas, bailarines, qué sé yo, algunos, hay otros que conozco que nada de eso, entonces tal vez, ¿verdad? Por su momento, edad, complexión física, actividad física, no se enferman tanto, ¿verdad? Pero no están exentos y podría pasar. Igual, ¿verdad? Ha sido una cuestión de suerte, me parece a mí.
Muy interesante eso. Y entonces ahora podríamos decir que te sientes como 100% a lo que sentías, digamos, en febrero de 2020 en cuanto a su vida social, 80%, ¿como qué porcentaje es, entre comillas, normal?
Ok, como un 80, un 80% de mi vida normal prepandémica, porque también uno ya se acostumbra al uso de la mascarilla, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ya lo incorpora sin estarlo pensando tanto. Pero sí estoy, o sea, sí me siento muchísimo más cercana a una vida pre-marzo del 2020 que eso o el año pasado, ¿verdad? Sobre todo por el tema ese de que estoy saliendo más y que la gente en la calle también está menos asustada, que también ya no tenemos restricciones, ya no hay restricción vehicular, ya se puede salir en cualquier momento de la noche, ya no es un tema con los Uber, de que a las 9 había que agarrar el último para poder estar en la casa, ¿verdad? Entonces toda esa flexibilización de los espacios y los tiempos, pues ha hecho como que sí se sienta un poquito como antes, pero siempre está como la incógnita, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y en este contexto, donde además no tenemos información sobre la enfermedad en estos momentos en el país, di como que uno dice, bueno, en cualquier momento todo podría cambiar, pero y parece que el mundo está encaminado a que ya vamos a dejar atrás el COVID, ¿verdad?
Sí, es una narrativa que veo mucha gente, ya se acabó, ya no está acá, pero obviamente sigue estando acá, sin embargo, la sociedad como que se está adoptando a una nueva realidad.
Exacto.
Bueno, cambiamos un poco de tema y hablamos de lo económico, porque con la pandemia muchos negocios se cerraron, mucha gente tuvo que tratar de buscar otra forma de hacer la vida porque perdieron trabajo. ¿Usted conoce a gente que perdió trabajo durante la pandemia que sigue sin empleo o han podido encontrar empleo? ¿O cómo es la situación en cuanto a gente que conoce y en cuanto a la sociedad más en general? Y yo sé que también la gasolina y todo eso ha subido desde la guerra, pero quizás podemos hablar un poco de antes de la guerra y digamos entre digamos junio y diciembre más o menos del año pasado.
Ok, a ver, en términos de trabajo, la gente a mi alrededor que se vio muy afectada en el 2020, ya para el año pasado y este año ya retomaron un poquito como la regularidad de su trabajo, digamos, o sea, ya tienen como, porque sobre todo la gente que se quedó sin trabajo, bueno, sí hubo mucha gente de empresas y así, pero también toda la gente que trabaja independiente, ¿verdad? Esa fue la que le afectó muchísimo más. Y con estas personas, sí han ido como mejorando, ¿verdad? Todo el tema económico. Entonces, yo creo como que por lo menos la gente a mi alrededor. Sí, en términos de los números más macro, el nivel de empleo antes del 2020 no se va a recuperar este año, ¿verdad? Entonces sí hay mayores niveles de desempleo y de fijo afecta muchísimo más a las mujeres, madres, ¿verdad? De estatus socioeconómico bajo. Entonces estas poblaciones siguen siendo las que son más golpeadas, ¿verdad? Por todos estos procesos. Y además todo ha venido subiendo. Ahorita es sobre todo la gasolina, pero el año pasado, bueno, todo el tema de los insumos médicos subió demasiado, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, las pastillas, todo lo que tenía que ver con salud estaba muchísimo más caro. Comida en general, ha habido un aumento, la inflación de este mes fue como de 8%, es muchísimo, ¿verdad? El colón se ha venido devaluando, entonces esto empezó desde el año pasado, el dólar cada vez más alto, 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 al punto que ya estamos a 700 colón, básicamente, un dólar, lo cual antes era así el euro, ¿verdad? Hace unos años era el euro que estaba a 700 colón. Entonces, Sí, el costo de la vida ha sido muchísimo más. Y obviamente la gente se siente muy afectada, ¿verdad? La gasolina es una cosa impresionante. El año pasado nosotros llenábamos el tanque de gasolina con 25 mil colones. Luego subió a 30, 35. El miércoles de la semana pasada yo lo, lo llené y eran 45 mil colones, ¿verdad?
Y yo acabo de ver en La Nación que va a subir a más de 1,000 colones el litro.
Exacto. Exacto. Entonces todavía va a estar aún más cara, ¿verdad? Y un país que depende mucho de la movilidad de automóviles. Entonces, si de repente tenés que pagar el doble, eso se va a ver afectado en las otras cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, actividades recreativas, de ocio, alimentación, deudas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas se va a ver afectado. Y yo imagino que vamos a estar sintiendo los efectos de esto más que todo a final de año, ¿verdad? Pero sí, bastante como insostenible, me parece a mí, y fijo por la guerra, pero también tiene que ver lo de la crisis de contenedores, y todo el tema de la desigualdad social, hay que ser claros con eso.
Y Flori, ustedes, es decir, usted y su pareja han tenido que hacer cambios, reflexionando estos aumentos en precio, quizás comprando diferentes marcas, saliendo menos, manejando menos.
Sí, casi no, el carro no lo estamos usando mucho, en general nosotros no lo usábamos tanto, pero bueno, también yo con el 2020, ¿verdad? Y el Uber de arriba para abajo, y ahora, bueno, no, bus, bus por siempre, entonces, yo utilizo mucho bus, sí, como con ciertos gastos, nosotros es que somos dos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces tal vez no hemos tenido que hacer restricciones tan claras en nuestras compras, ¿verdad? Es solo como algunas cuestiones más relacionadas como a eso del transporte. Pero en mi experiencia personal, yo este año he estado como mejor económicamente porque he tenido otros extras, ¿verdad? Entonces ahí he podido como jugármela, a pesar de que he tenido el salario complicado, digamos, este año en términos de mi trabajo remunerado oficial, pero nosotros no hemos tenido que hacer esos ajustes, pero estoy segura que un montón de gente sí, a mi alrededor, o sea, amigas con alguna situación económica compleja o que no les alcanza, que eso que depende del carro. Entonces, para nosotros ha sido fácil porque de alguna manera vivimos, él también trabaja en la universidad, solo que tiene propiedad. Entonces, caminamos, yo duro media hora, 40 minutos caminando a la universidad, o sea, es súper cerca. Si quiero agarrar bus, pago 300 colones y estoy ahí en 10, 15 minutos. Todavía la Facultad de Ciencias Sociales queda aún más cerca y yo duro 15 minutos caminando para llegar. Entonces, tenemos estas facilidades. En algún momento, el año pasado, estábamos hartos de estar en la casa y queríamos irnos a vivir a otro lado, ¿verdad? Más lejos. Pero bueno, ahora viendo todo el escenario, fue como, bueno, que he dicho que no tomamos ninguna decisión impulsiva, ¿verdad? Porque sí, caminar al trabajo hace toda la diferencia, ¿verdad? Pero sí, fijo, a mucha gente le ha afectado.
Y esas extras que usted dijo que tienes trabajos extra, eso era de, usted trabajaba con bodas, ¿verdad?
Sí, con bodas, ahorita dando clases para el examen de admisión de la universidad, haciendo horarios para colegios, ahorita estoy trabajando, haciendo unas preguntas para una gente que quiere montar como un sistema de prácticas para el examen de admisión, nos abrió otra cosa por ahí, por otro lado, entonces ha sido viendo otras opciones laborales porque la universidad es insostenible. O sea, no, ¿verdad? Y porque además tiene que ver con la exigencia, ¿verdad? Te exigen que estés preparándote, que saques tus grados, que siempre estés estudiando y etcétera, pero a la hora de remunerarlo, ¿verdad? O sea, con el cambio del dólar en estos momentos mi salario es como de 700, $800, digamos. Que yo sé que para en términos país tal vez no es muchísimo más que el salario mínimo, pero igual, si yo tuviera que vivir solo con ese salario, no lo logro, ¿verdad? Y menos los meses en los que no trabajo o de tener este tipo de vida que es trabajar para comer y tener casa, ¿verdad? Que también es una cuestión de para qué estamos vivos, o sea, no es solo para trabajar. Entonces, de alguna manera, el trabajo no es dignificante en ese sentido, es dignificante cuando uno trabaja con los estudiantes, pero después de que eso se acaba es como, no. No sé, ¿verdad? Porque la desigualdad dentro de la universidad, que hay gente que hace el mismo trabajo que yo hago, pero gana 3 millones de colones, ¿verdad? Entonces la diferencia entre $4,000 y $800 es gigante, ¿verdad? Entonces sí, el tema es que estar buscando extras hace que yo tenga que malabarear todo mi tiempo, ¿verdad? Y estar haciendo todo como ahí, también tener una vida personal y hacer ejercicio y salir y tener amigos, porque es súper importante, digamos. Entonces, sí, es un poco como un cansancio, ¿verdad? Ahí, pero si no, no lo logro. Se ocupa estabilidad financiera, ese punto.
Lo siento, yo sé que es difícil.
Sí.
Y desgraciadamente, como te digo, yo sé que es una cuestión para mujeres más que para hombres. Okay, hablamos entonces un poco de la política. Yo sé que obviamente hubo elecciones y habían dos rondas. Se puede contar, pero no tienes que contar para quién votaste, pero si me podrías hablar un poco de los dos candidatos que se quedaron al final, uh-huh. El que ganó, cómo sentiste del otro y digamos, ¿por qué creas que el pueblo costarricense decidió votar a alguien que venía de un partido no conocido y que realmente no era una figura muy bien conocida en la política?
Uh-huh. Bueno, teníamos dos. Bueno, primero, es una elección deprimente, ¿verdad? No hay opción. Yo creo que no hay opción, eso es muy, muy claro. Había muchísimos, nunca habíamos tenido tantos candidatos, habían como 20 algo, algo así. Sí, habían... No, como era, podían jugar fútbol, y una chica que hizo como un análisis que decía que habían tantos candidatos que podían hacer un equipo de fútbol, pero sí habían muchos, entonces quedan estos dos en la segunda ronda, que son Figueres y Rodrigo Chávez. José María Figueres Olsen, él había sido presidente en 1994-1998, es hijo de Figueres Ferrer, que es el papá, ¿verdad? El papá también como de la segunda constitución y de toda la lógica del Estado de Costa Rica a partir de 1950 y estuvo en el poder diferentes momentos. Entonces, Di Figueres es básicamente una persona que nace en una política, ¿verdad? Y desde muy joven empieza a tener vínculos políticos y llega a ser presidente y está bastante joven, yo creo. Tengo unos 40 años por ahí. Figueres, en el 2004 se le involucra con un caso de corrupción que se le conoce como Isi Alcatel, y en ese se le acusa de haber recibido dinero que él dice que es para consultorías, ¿verdad? Porque realmente lo que se dice es que son estas consultorías que se les pagan, pero es para que metan injerencia política y logren que se contraten a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, un esquema de corrupción. Ese caso fue muy sonado porque se dio, en el mismo año se descubrió un caso de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social con la empresa Pfizer, y que es una empresa farmacéutica muy importante en el país, que existe desde el siglo XIX, básicamente, y entre el Instituto Costarricense de Electricidad y Alcatel. Y había además vínculos entre las personas que aceptaron sobornos de Alcatel y las personas que aceptaron sobornos desde la empresa finlandesa a través de Fischer, ¿verdad? Entonces, fue un año entero de puras noticias al respecto. Figueres ya no estaba en el país, sino que estaba en Suiza haciendo cosas de tecnología, yo no sé qué. Y él no volvió, nunca volvió, ¿verdad? Y entonces es una figura que siempre ha sido muy polémica, ha estado en otros casos, hubo unos hermanos que en 1900, antes de las elecciones, en 1990, se escribieron un libro que se llama El caso Chemise, que lo acusan a Figueres de haber matado a un mamá de Chemise para encubrirse como de que él estaba participando en narcotráfico. Entonces Figueres, antes de las elecciones, los demanda, ¿verdad? ¿Me puedes dar un segundo? Es que tengo un gato internado en la veterinaria y está...
Sí, claro.
ya, ahora sí, perdón. Ok, entonces,
Una preguntita. Entonces, Figueres, como usted dijo, estaba fuera del país cuando empezó esta investigación. Y él se quedó fuera del país. ¿Y por qué se quedó fuera del país?
Él dice que no volvió porque estaba trabajando. 7 años, ¿verdad? Lo cual también es como un gran cuestionamiento. Sin embargo, a él nunca se le acusó. No hubo acusación de fiscalía, no se le procesó nunca, ¿verdad? O sea, no hubo una acusación formal, pues simplemente mediática. Y se le conectó, pero a través de los procesos de fiscalía no pasó ahí. No pasó nada. Entonces, él dice, a mí ni siquiera me acusaron, lo cual es cierto, ¿verdad? Entonces, él se va 7 años y vuelve. Él vuelve en el 2014. En el 2014, hace todo, 2012, 2014, ahorita no es preciso. Hace toda una cosa dentro de la Asamblea Legislativa para abrir una comisión, básicamente para que se le exonorara, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenía como una cuestión de exoneración política, diciendo, no, Figueres no tuvo nada que ver con esto. Y así sigue, ¿verdad? Y va metiéndose de poquito en poquito en la cuestión de la política hasta que queda como precandidato. No, los otros líderes del partido no querían que él fuera el precandidato. Oscar Arias no quería que fuera, querían escoger a otra persona, porque Liberación Nacional no se ha podido renovar. Tiene como yo no sé cuántas ya candidaturas a elecciones presidenciales presentando gente como rancia, ¿verdad? Gente que ya ha estado en la política tanto tiempo, que tiene mucho ligamen con los grupos de poder económico en el país, entonces es gente que ya del todo chao, ¿verdad? Porque lo que tenemos que pensar es que Liberación Nacional está en el país desde el 48 y sigue igual, ¿verdad? No se visualizan como un agente de cambio. Entonces, Figueres tiene sus liberacionistas de corazón, ¿verdad? Que son liberacionistas por siempre, pero también tenía muy mala visión de la sociedad. La gente no lo quiere. Mucha gente lo odia, ¿verdad? De verdad. Lo ven como un ladrón, como un hipócrita. Y es una persona bastante descarado, me parece a mí, que su forma de ser es como descarada. Pero entonces, él tenía cierto apoyo, pero no un suficiente apoyo como para ganar, ¿verdad? Y entonces en eso viene Rodrigo Chávez,
Gloria, un momentito. Entonces, en la primera ronda, cuando él salió como uno de los dos candidatos, ¿usted estaba sorprendida o era lo que usted imaginaba?
No, yo sí me lo imaginaba. Sí me lo imaginaba porque como tan poquita gente vota, si el 20 algo por ciento de la gente que vota es liberacionista de corazón, ¿verdad? Por tradición familiar, él iba a quedar, ¿verdad? Entonces, siempre es como una posibilidad. Pero no fue como, o sea, como que uno en parte no lo cree, pero como que en otra parte sí lo cree, ¿verdad? Es una cosa como un poco deprimente. Y entonces, bueno, él queda. Y Rodrigo Chávez fue ministro de Hacienda, creo, no de Economía, no sé si fuera, durante como 6 meses. No conectó con el gobierno y rapidísimo se fue. Entonces lo colocan como esta figura nueva, con el conocimiento y no sé qué. Y finalmente la gente prefiere votar por alguien nuevo que se propone como una persona autoritaria, ¿verdad? Entonces hace como comentarios como, yo no voy a decir que el país no se puede gobernar, ¿verdad? Pero ahorita está diciendo, es que los mando medios no me dejan, porque obviamente se encuentra contra la pared reglamentaria y contra que no sabe absolutamente nada de cómo funcionan las instituciones. Entonces necesita esos mandos medios, que son los que están a través de los diferentes gobiernos y partidos, que son los que sí conocen cómo se hacen. No digo que no hayan errores y que no se pueda cambiar y que definitivamente hay que trabajar todo el tema del poder de los mandos medios, pero que efectivamente Rodrigo Chávez no tenía ni la más mínima idea de lo que se estaba enfrentando. Entonces, la gente lo prefiere a él, sale todo el tema de que es un acosador, ¿verdad? Las mujeres, sobre todo las chicas jóvenes, súper rabiosas, ¿verdad? No se dejan de nada, muy críticas hacia su postulación, un grupo de feministas invitando a votar por Figueres, ¿verdad? Es que eso era como la cosa tan fuerte, ¿verdad? Como que uno ve gente que uno dice, madre, gente invitando a votar por Figueres, que uno jamás lo hubiera esperado, porque necesitan porque no querían que quedara Rodrigo Chávez, obviamente, pero bueno, no se logra. Y el odio y la corrupción que está tan problematizada en este país le ganó. Y Figueres no lo logró y ya no lo va a lograr. O sea, yo creo que él ya, este fue el último golpe para su carrera política. Y ya es hora que vaya pensando en pensionarse, además, porque está viejo. Entonces, y tenemos a Rita Rodrigo Chávez con un grupo en el gobierno que está en una curva de aprendizaje, definitivamente. Pero él tiene un talante autoritario que a la gente le gusta, ¿verdad? Y bueno, ahorita tras de todo hackearon, no sé si estás al tanto de que tenemos hackeadas Ministerio de Hacienda y un montón de instituciones, empezó con el gobierno pasado, pero empezó justo apenas iba a salir. Entonces, salió el traspaso de poderes y fijo se lavaron las manos y le cayó a esta gente que no tiene más mínima idea de nada. Entonces es un enredo porque no se puede hacer declaraciones de impuestos, entonces ahí pues, se está perdiendo un montón de plata. No, ahorita no puedo meterme en la página de del Seguro Social a pagar el seguro de la señora que me ayuda en la casa con la limpieza. No se puede hacer nada de eso, digamos, o sea, es un enredo, no se puede decir que no pueden dar datos del COVID porque todo está hackeado, los hackers cada vez piden más plata, o sea, yo no tengo la idea cómo se va a resolver eso. Están también con todo el tema de los medios de comunicación, están súper herméticos, entonces no quieren decir nada, entonces se dejan. En una reunión se vuelve y dice que nadie le puede decir nada a los medios de comunicación y luego hacen como una conferencia de prensa de todos los ministros diciendo que eso no se dijo nunca y todos hablan al mismo tiempo, hacen comentarios como, no sé, es que es como un show, parece, no se ve como que parece que no conocen los protocolos, es raro, no se siente como.
Y Flori, por lo que usted me está diciendo, yo siento que ninguno de los dos candidatos era el que usted quería.
No, a mí el único candidato que me gustaba era José María Villalta, que es del Frente Amplio, porque me parece que es una persona que es bien consecuente con lo que dice y piensa. Pero no, el problema es que es un partido de izquierda y en este país es de izquierda, ¿verdad? Mi abuelito decía que los comunistas se comían a los chiquitos. Entonces, iba a tener cierto nivel de apoyo, pero trascender a eso es más difícil. Lo bueno es que aparentemente el problema con este partido es que ha tenido figuras, primero estaba José Merino, que tenía una figura como muy importante, un español que se nacionalizó y se metió mucho en la política costarricense, y entonces él era el principal, luego él fallece y queda José María Villalta. José María Villalta hace una primera diputación y la hace también, que quedan 9 diputados en la siguiente legislatura y lo hicieron pésimo. No, ¿verdad? Terminaba votando cosas por las cuales jamás el partido no hubiera tenido que votar. Entonces, para la siguiente, solo queda él otra vez, José María Villalta. Y ahora vienen otro grupo, pero entonces ahorita hay una chica que se llama Sofía Guillén, una economista, una mujer joven que es buenísima, buenísima. Entonces, digamos que por lo menos dentro de la Asamblea Legislativa quedó un poquito ahí como dividido todo el tema del poder y hay un grupo de oposición como fuerte. Pero sí estamos en un contexto donde lo que tenemos aún es como mucho de derecha, partidos viejos, tradicionales, el partido religioso este evangélico y el de Rodrigo Chávez, que todavía yo no le veo, o sea, es como un invento, todavía no tiene nada, no hay una claridad como en cómo son, ni qué van a hacer.
Pues yo sé que es más, hay más preguntas que respuestas en cuanto a qué es este nuevo gobierno, pero podríamos decir que es más o menos neoliberal, ¿le parece? ¿Más o menos conservador?
Sí, es más conservador. Es una persona que entonces hace tratos con la Iglesia Católica para revisar la norma técnica del aborto terapéutico. Cuando esto fue una directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, es igual de neoliberal, no creo que más, es igual que todos los que hemos tenido en los últimos años. Fijo es más conservador, eso sí, definitivamente. Se quiere traer otras cosas, todo el tema de la ideología de género, se volvió a traer temas de las elecciones pasadas que ya ni van al caso, ¿verdad? Pero siguen estando ahí. Me parece que improvisan más, ¿verdad? Se han equivocado ya, dicen una cosa y luego tienen que salir para atrás. Son menos transparentes, eso da mucha angustia, ¿verdad? Porque lo que decía antes, el ministro de Salud era una persona que había trabajado en institución costarricense, él conocía el Ministerio de Salud, conocía la caja, esta señora yo no sé ni dónde viene exactamente, y no, ¿verdad? De repente dice, ay no, es que le quitamos la mascarilla porque la gente se sentía muy mal con usar la mascarilla, y eso es lo que usa, y con este tono de voz así como, ay, es que pobrecitos, ¿verdad? Como una cuestión, no sé, como muy complaciente, y que uno dice, sus criterios deberían ser científicos y obviamente sociales, pero no en sentido como la gente está triste por la mascarilla, y sí, o sea, pero bueno, hay todas las cosas. Entonces, como que me parece eso, que es como que improvisa mucho, no tiene una línea clara, no conoce la institucionalidad. Yo no les tengo mucha fe, definitivamente.
Y Flori, te voy a hacer una pregunta que es difícil, yo creo. Entre los dos candidatos que hubo, ¿usted cree que el mejor de los dos ganó o el peor de los dos ganó? ¿O es que eran iguales de mal?
Uf, yo diría que eran iguales de mal. Lo único es que yo pienso, pero no estoy segura, o sea, pues esto podría haber cambiado, es que Figueres no hubiera hecho tanto alboroto como de cambiar cosas de institucionalidad que no son cambiables porque él ya sabe, ¿verdad? Y porque de alguna manera tiene un ligamen afectivo. Es la institucionalidad como de su papá y la herencia de su papá y la de él, y etcétera. Entonces, digo, como que hay una parte de mí que hubiera preferido que quedara Figueres, aunque esta preferencia es con mucho dolor, ¿verdad? O sea, no es como que él, obviamente para nada mi candidato ideal, pero entre Rodrigo Chávez y Figueres yo hubiera preferido a Figueres. Probablemente tendría mucha chicha en estos momentos contra Figueres también, ¿verdad? Y lo requete odio. Pero Rodrigo Chávez me parece más peligroso, porque lo que me parece peligroso es que es autoritario y que no conoce las reglas. Y que esas personas, ¿verdad? Pueden hacer cualquier cosa. Me parece que es una persona tipo Bukele. Entonces, y toda su forma, y que sea un acosador sexual, y que se ha comprobado que es acosador sexual, y que lo desmienta, y que esté en el público así, ¿verdad? Es una cosa como un patriarcal muy violenta, ¿verdad? Entonces a mí me da como asco, y me repele mucho, y yo, no sé, fue muy deprimente realmente. Estas elecciones fueron muy deprimentes.
Esto que todos me han dicho, vieras que ha sido muy interesante. Porque incluso la gente que votó por Chávez, con una excepción, han estado muy tristes.
Sí, sí, era como era una elección, no elección, ¿verdad? O sea, no estábamos eligiendo realmente. Sí, es verdad que le digo, es muchos traumas juntos. O sea, yo no, hay mucha preocupación, yo no sé qué va a pasar con este país realmente. Porque por eso, por un lado tenemos gobiernos de este tipo y por otro lado tenemos la universidad sin capacidad de cambiarse por dentro, explotando todos sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se posiciona una universidad hacia afuera, si hacia adentro no arregla absolutamente nada? Además, todo es hacia, porque eso se junta con el tema de la reforma fiscal, con la ley del empleo público, ¿verdad? Entonces tenemos como un montón de cosas que a la hora de sumar, lo que suman es una sociedad más desprotegida, con más desigualdad, con más dificultad, con menos capacidad de organización. Entonces yo me imagino que lo que va a pasar es que algún día esto va a llegar a un punto donde vamos a salir como en Chile, a destruir todo para que algo cambie, porque si no, ¿cómo va a cambiar, verdad?
Y digamos, usted dijo que la administración de la U ha cambiado, ¿eso fue porque hay nuevo presidente o sí?
Hay nuevo rector, entonces, de ahí, o sea, es gente que quiere poder, gente que está dentro de la academia y es que para hacer investigación y que de repente lo que quiere ser es el director de la universidad, obviamente es gente que quiere poder, ¿verdad? Y que usa su poder de cierta forma, a mí no me agrada, la verdad, el rector que tenemos ahorita es politiquero, no hace nada, no le creo que vaya a hacer nada, yo no le creo a la administración de la universidad, es muy triste, porque uno dice, o sea, es que tienen todo el conocimiento, saben qué es lo que está mal y podrían cambiarlo, pero no lo hacen, ¿verdad? Todo es protegerse y protegerse a ellos para seguir teniendo estos salarios exorbitantes, pero es el 3% de la universidad que tiene salarios exorbitantes, pero son ellos los que están en las autoridades universitarias y en los puestos de poder. Entonces, no es solo con los docentes, resulta que básicamente que ahorita la mayor cantidad de personal de limpieza es tercerizado, ¿sí? Entonces le pagan un montón de plata a una empresa para que esa empresa explote a esas personas. Entonces dicen, ay, es que lo que nos estamos es ahorrando las garantías sociales, pero resulta que solo se ahorran 0.2% del presupuesto universitario. Entonces, si uno se pone a pensar en una universidad dizque latinoamericana, humanista, ¿verdad? Que entonces prefiere pagarle a una empresa que explote a sus trabajadores en vez de pagar garantías sociales y que le suba un poquito, porque la universidad está hecha de personas, no de cosas. Las cosas no sirven de nada. Ve ahora con la pandemia, un montón de edificios y préstamos, porque eso era lo que decía la excelencia universitaria. Y nos quedamos todos en la casa. ¿Y cuál era la excelencia entonces? El edificio vacío, o yo en mi casa con mi compu que tuve que comprar con mi plata y con la silla, y, ¿verdad? O sea, es como una cosa que no hacen por dónde. Entonces se convierte en una cuestión muy, muy contradictoria, muy difícil para una defender una institucionalidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo uno piensa, bueno, entonces hay que quedarse y esforzarse por quedarse para ver si uno puede cambiar las cosas, ¿verdad? Pero yo ni sé, ¿verdad? Es muy difícil y la U, es lo que yo digo, en el momento en el que sigue preocupándose solo por su estatus y no se preocupa por arreglar las cosas, se convierte en obsoleta, ¿verdad? Los estudiantes de ahorita no son los estudiantes que habían hace 10 años. Hace 10 años ni siquiera hablábamos si teníamos, éramos género binario o no, cuáles eran nuestros pronombres, eso ni siquiera existía como una opción. Y ahora es otro momento, ¿verdad? Son personas donde lo afectivo, donde sentirse aceptadas, ¿verdad? Donde poder hablar de sus emociones, son cosas muchísimo más importantes que hace 20 años, pero la universidad sigue con sistemas de hace 50 años, ¿verdad? O sea, los textos. Esta cosa tan, no sé, que se creen que son muy inteligentes, ¿verdad? O sea, también es como, no sé, ¿verdad? Una cosa muy soberbia entre los profesores dentro de la universidad y cómo tratan a los estudiantes. Y entonces yo en este momento siento una grandísima decepción, ¿verdad? Y estoy viendo cómo hago para que mi vida entera no dependa de la universidad. Creo que este camino de carrera no puede ser sostenible para mí porque ¿por qué no? Porque es agotador, es mal pagado, tengo que estar trabajando en otras cosas para poder sobrevivir y lo que me piden de mí personalmente es mucho, yo tengo que darlo todo, ¿verdad? Yo tengo que estar.
Victoria, si usted está buscando activamente otro trabajo dentro de psicología o buscando otra forma para hacer que esto funcione, o quizás ambas cosas, o cómo, cuénteme un poco más.
Di, lo que estoy haciendo así es agarrando, como teniendo proyectos paralelos, construyendo proyectos donde que pueda vender servicios. Estoy como en diferentes, estoy metiendo como semillitas por diferentes caminos, digamos, como para pensar que un poco más. La pandemia también implicó que como todo estuviera tan cerrado y todo, la capacidad de pensar esas cosas eran menos, ¿verdad? Ahorita como que de alguna manera y ya volvemos al vínculo social, entonces se puede pensar en otro tipo de cosas. Pero bueno, ahí voy, ¿verdad? Esto al mismo tiempo de que tengo que hacer tesis, planear cursos, hacer investigación, proyectos, ir a reuniones, ¿verdad? Entonces, yo estoy intentando hacerlo porque necesito, no puedo dejar esto botado, ¿verdad? Pero necesito pensar en otros caminos posibles. Y es de alguna manera ir en contracorriente a la institucionalidad. Es como que uno siempre está nadando, ¿verdad? Con todas las cosas encima de uno. Pero a mí lo que me da más miedo es convertirme en esas personas en la U que están tan acomodadas, que no logran ver cuáles son los errores ni la explotación, que creen que el mundo funciona. A mí, ¿verdad? Yo a veces escucho ciertos profes que ya tienen más de 60 y no conocen el mundo, están tan desconectados y su vida está en la universidad que no se dan cuenta de que el mundo laboral afuera no es, pero porque es como muy fácil desde la U posicionar todo es terrible y desde aquí vamos a cambiar las cosas y sí, a la justicia social, ¿verdad? Pero no hacen nada realmente, la U no tiene capacidad de transformar absolutamente nada, ¿verdad? Se siguen educando con una serie de estereotipos como de que toda la empresa privada es malísima, ¿verdad? Y un montón de cosas y a la hora de la hora uno dice nada, pero es porque no conocen gente fuera de este círculo y no ven que hay otras posibilidades de existencia, ¿verdad? Y que sí, efectivamente, hay demasiados niveles de desigualdad y un montón de cosas, pero que la U no está haciendo absolutamente nada para cambiarlos, porque un montón de artículos que nadie se lee, porque hay que ser franco, que nadie se lee, porque se publican en unas revistas ahí, que lo lee solo la gente de la U, o en revistas internacionales, pero hay tanta información que uno nunca va a leer todo lo que hay, ¿verdad? Esto no va a cambiar nada. Hacer artículos no va a cambiar el mundo. ¿verdad?
Pues también hablar de justicia social cuando estás trabajando con gente que está viviendo una vida muy poca socialmente justa. Es un poco irónico.
Exacto. Y ahorita tenemos en corriente legislativa una ley que quieren hacer 12 horas laborales, 4 días, 12 horas, ¿verdad? Que es también súper contraproducente para un montón de gente y que es un proyecto de ley que quieren meter desde los 2000 y es porque se quieren ahorrar en horas extra, ¿verdad? Y precarizar más a todo el mundo. Y la U entonces hacen foros, ¿verdad? Y me invitan a mí a participar. Y entonces al final yo digo, bueno, ¿pero qué va a hacer la U? ¿Qué va a hacer la U realmente? Porque es muy fácil sentarse a hablar con sus palabras teóricas y su lectura histórica y todo, pero no van a hacer absolutamente nada. Van a seguir contratando un montón de gente. Qué fácil, esa empresa los va a poner a trabajar 12 horas, ¿verdad? Para no tener que pagar horas extra. ¿Y la U qué va a hacer? No podemos hacer nada, no nos podemos meter. Eso es lo que es. ¿Verdad? Entonces se convierte en una cosa donde yo ya no le encuentro ni sentido, ni justificación, ni lógica, ni nada. Entonces yo digo, ¿qué es lo que me vincula a mí con mi trabajo? De estar con gente joven, ¿verdad? Las clases, que siempre son espacios tan, tan ricos, ¿verdad? En términos reflexivos y un montón de cosas, sí. Dedicarse a pensar definitivamente es un lujo, o sea, que tanto estamos aportando desde lo que nos ponemos a pensar, ¿verdad? Pero la institución como tal, no.
Pero Flori, a mí me suena como que estos problemas no llegaron con la nueva administración, pero es más que son muy viejos y ni tampoco la pandemia, pero nada más que quizás en estando otra vez en el campus se está destacando otra vez más para vos.
No. Incluso con la pandemia se destacaron, porque volvemos a lo mismo, con esos temas del salario, de cómo nos pagan, igual yo tuve que comprar compu, y tuve que comprar silla, y tuve que comprar un montón de cosas para poder dar clases, y la universidad a mí nunca me preguntó, mira, necesitas compu, ¿verdad? También uno entonces está nombrado 10 horas en una escuela, 10 horas en la otra, 10 horas en el otro espacio, no hay una persona que sea tu jefe, que vos puedas decir, me voy a traer la computadora de mi oficina, ¿verdad? En el caso de las personas interinas, son problemas que vienen desde hace muchísimo tiempo, que se han agravado, que la universidad conoce cuáles son sus soluciones desde 2015 de manera muy clara, pero que nada más no hace por dónde arreglarlo. Y son personas que aunque están ahorita en esta administración, en otros momentos han tenido puestos de poder. Y desde los puestos de poder no generan procesos de presión. Y las personas interinas estamos demasiado, o sea, no tenemos herramientas. Y entre que tenemos que trabajar en miles de trabajos para poder sobrevivir, ¿en qué momento queda para pelear? ¿Verdad? O sea, no es tan sencillo. Entonces, siempre ahí mi pregunta es que entonces las direcciones de las escuelas dicen, ay, sí, qué terrible, pero ¿cuántas cartas han mandado pidiendo que se nos nombre adecuadamente? ¿Y cuántas cartas de esas hacen públicas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que están buscando finalmente? Entonces, es un problema que lleva muchísimos años, pero que se ha venido empeorando. Cada vez se va empeorando más, porque cada vez el financiamiento de la U es menor, además ahora aparentemente nos van a congelar los salarios por 10 años, entonces son $800 por 10 años, ¿verdad? O sea, entonces llega un punto donde esto es insostenible, por más de que a mí me gusta dar clases, es insostenible.
Claro. Wow. Siento mucho.
Sí,
bueno. Ya nada más tenemos dos preguntas más. La penúltima es, ¿hay algo que no hemos discutido o hablado que usted cree que es importante tener en esta grabación?
No, ahorita no se
me ocurre nada. Ok, y la última pregunta es, pensando en todo esto, ¿cómo se siente para el futuro? ¿Optimista, pesimista, un poco de los dos?
Pregunta. Ok, yo estoy decidiendo ser optimista, ¿verdad? Como un trabajo muy interno y propio que me he trabajado todo este año de no dejarme llevar por la desesperanza aprendida, porque eso de alguna manera me hace ser como ellos, ¿verdad? Como esta gente que critico, nada puede cambiar porque todo ya está así y no tenemos capacidad de cambiar reglamentos que hicimos nosotros mismos, no hay forma. Entonces, si yo me pongo en una actitud derrotista, de alguna manera caigo dentro de la misma lógica. Entonces yo estoy optimista porque lo que estoy pensando es que existen otras posibilidades de vida para mí y que además soy una persona con cierto nivel de privilegio que puedo acceder a otro tipo de trabajo remunerado. Entonces yo estoy siendo optimista en ese sentido conmigo misma y mi vida de manera muy egoísta, ¿verdad? En términos sociales más amplio, pues me parece que es un poco más complejo, ¿verdad? Sí creo que es necesario como ver cómo implantamos la esperanza. Es algo que yo estaba trabajando en las clases desde el año pasado porque en la universidad siempre estamos hablando sobre los problemas. Siempre, siempre, siempre hablamos sobre los problemas, los describimos, los teorizamos, los detallamos, los criticamos, pero nunca generamos soluciones. Son muy pocas las veces que generamos soluciones. Y me parece que vivir pensando en los problemas lo enferma a uno. Uno conoce demasiada gente dentro de la universidad con enfermedades físicas. Y eso es la universidad que les enfermó, porque no hay como estas posibilidades de esperanza o de, ¿verdad? O cooperación o de unión. Entonces yo creo que dentro de la U o en mis cursos, yo por lo menos, y como estudio, bueno, doy clases en psicología, bueno, y también terapia física, es un poco pensar que son carreras que están hechas para la vida, ¿verdad? Y para que las personas estén mejor. Entonces, ¿cuál debería ser como el enfoque en ese sentido? ¿Cómo debería posicionarse, verdad? No de adaptación, sino de bienestar o de sentirse bien. Entonces, como que creo que eso es importante seguirlo trabajando, porque si nos pensamos como generación que ya no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada, entonces tiene que existir esperanza de que hay cambio. Claro, eso no van a hacer la gente que está por encima de nosotros, eso no lo entienden, están demasiado arraigados, tienen estereotipos de género muy metidos, sus relaciones todas son demasiado monogámicas, tradicionales, todos los dramas siempre tienen que ver con la moralidad, ¿verdad? Y como que yo creo que es un momento de tener una crianza más sostenida sobre la compasión, sobre el vínculo y no sobre la moralidad, porque la moralidad no nos ha permitido nada, ¿verdad? Y estamos tan atrapados en cosas de la moralidad que no podemos como defendernos desde otras perspectivas, ¿verdad? Entonces yo creo como que hay que cambiar esos chips, pero me parece que esos chips no solo se cambian dentro de la universidad, que hay otros espacios para hacerlo también, ¿verdad? Y que la U de alguna manera es más estructurada y no lo permite. Entonces es como mi optimismo del próximo año. Espero.
Pues muchas, muchas gracias, Tori. Voy a parar la grabación. Espera.